Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente, olor de muerte para muerte, y a aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hace unas semanas leí un artículo, no lo leí completo, pero lo observé a poco y me pareció realmente una tontería, pero lo leo. Me llamó la atención el título, suelo leer ese tipo de artículos porque me gusta saber cómo piensan los que no piensan como nosotros. Son artículos que tienen que ver sobre cómo liderar, cómo ser exitoso en el mundo de los negocios, cómo ser exitoso en una empresa, etc. Pero lo guardé, el artículo, sobre todo porque me llamó la atención, vieron cómo son los diarios electrónicos en internet, que la gente empieza a opinar abajo. Me llamó la atención mucho la opinión de uno, que ahora se las voy a leer después del artículo. Y entonces lo guardé. Me gustó mucho la opinión. Pero el artículo, algunas partes les leo nomás para que tengan una idea. Y sobre todo sepan que la mayoría de las opiniones son positivas de ese artículo. Se llama Créete Mil. Herramientas de marketing personal para hacerte ver. Y entonces todo el artículo habla y usa palabras en inglés sobre cómo hacer para venderte a vos mismo a los demás, cómo promocionarte a vos mismo, cómo mostrarte a los demás y hacer de esa manera que te vaya bien en el mundo donde trabajás, donde vivís. Y entonces empieza el artículo diciendo que hay personas que asombrosamente tienen una capacidad innata de hablar de sí mismas, de hacerse ver y de promocionar si a esas personas les va siempre bien. Y otros, que son más timidones, más retraídos, no les gusta hablar de sí mismos. Y entonces nunca se fijan en ellos, nunca los ascienden, nunca logran lo que quieren. Vos sos tu propia marca, dice. Y entonces empieza a explicar cómo hacer para vos venderte a vos mismo. Y dice, mirá bien adentro tuyo, investigá lo que tenés vos, encontrá tu identidad única, irrepetible y personal, y entonces empezá a hablar de vos más y mejor. Preguntate a vos mismo, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo me gustaría estar en el futuro? ¿Qué recursos tengo o necesito para llegar hasta ahí? ¿Cómo me gusta verme de acá o me gustaría verme de acá a 2, 3 o a 5 años? ¿Qué objetivos puedo fijar hoy para llegar a este estado deseado? La confianza en vos mismo o vos misma crece cuando tomás conciencia de tus fortalezas y las áreas para mejorar. Y este es el eje de cómo te verán los demás. Y bueno, y más, y más, y más de esta información. Imagínense ustedes. No esperes sentada tomando mate para que te asciendan, dice. Promocionate, dale, habla de vos mismo. Pero para no sonar como una egocéntrica o un egocéntrico, explica acá con datos de cómo hacer para promocionarte a vos mismo disimuladamente contando historias donde vos sos el héroe o la heroína. Esta técnica, dice, te permite venderte y no quedar como una creída o egocéntrica. Se trata de aprender a contar, tipo cuentito, algunas de nuestras capacidades usando anécdotas personales. De este modo es imposible quedar como un soberbio, porque es lo que te pasó, es lo que sucedió en tu vida. Entonces, bueno, y así más, mirá para adentro, aprende a contar tus capacidades, analizarlas. Una de las personas que responde ahí le pone el punto sobre las íes. Dice, me sorprende este artículo, dice la persona. Hoy en día, la mayoría de los que reclutan cargos para liderazgo en empresas e instituciones internacionales de primera línea requieren explícitamente candidatos, y pone entre comillas, no ego. Personas que no tienen ego. Personas que no están todo el tiempo pensando en sí mismas, sino en el bien de los demás. Bueno, no necesitamos toda esta información, solamente es para poner, es una manera, me parece a mí, útil, práctica, de poner todo lo que vamos a decir de este texto en conexión con lo que nos pasa a nosotros. Ustedes, como yo, sabrán todos la famosa regla de Pareto, creo que se llama, de que en cualquier lugar el trabajo en realidad lo hace el 20% de las personas y el otro 80% no hace nada. En todos lados que usted conozca, donde haya trabajado, en una iglesia, en un club, en una compañía, en una escuela, donde sea, siempre hay algunos que trabajan, algunos pocos que trabajan duro y no están mucho concentrados en promocionarse, y otros que no hacen nada pero van trepando y van subiendo la escalera, digamos así, ¿no? Así lo he visto yo en mi vida, en los distintos lugares donde me tocó trabajar. Y más o menos, no podría decir que es 80-20, 20-80, pero puede ser. Siempre hay un mínimo de personas que hacen las cosas de verdad. Y cuando nosotros pensamos en nuestra vida y a la luz de la eternidad y en aprovechar el tiempo que se nos concede en esta tierra y queremos realmente evaluar cómo hacer para vivir una vida que valga la pena ser vivida, cómo hacer para que las cosas que yo haga en este mundo realmente cuenten para la eternidad y que cada uno haga lo que Dios ha dispuesto que haga, porque somos todos distintos. Cómo hacer para que cada uno de nosotros de verdad sea productivo en esta vida con las cosas que realmente cuentan. Bueno, viene, por supuesto, en esta ecuación, viene el asunto del ego, viene el asunto de mis planes, mis propósitos, mis deseos, mi, yo. Y yo dije acá hace unas semanas atrás, y creo que este texto lo va a mostrar de una manera asombrosa, que una vida que vale la pena vivirse nunca, jamás va a ser acerca de mí, de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta, de lo que yo siempre soñé, de mi plan, mi proyecto, mi gusto, mi sueño, mi deseo, mi meta, mi lugar, mi logro. Al final de cuentas, no importa todo eso. No importa demasiado. Por supuesto, mientras estamos acá mirando con la vista corta, parece que lo vale todo. Lo que yo quiero tener, me lo propuse y lo quiero lograr. Pero a la larga, a la luz de la eternidad, todo eso es cartón pintado. Todo. Una vida que vale la pena vivirse, sin dudas, para nosotros que creemos que esta no es la única vida que hay para vivir. Hay otra después de esta. Y que lo que se hace en esta vida tiene conexión con la otra. Demasiada conexión, más de lo que jamás imaginamos. Para nosotros que pensamos así, creemos en la Biblia, creemos que esta vida es solo una. El inicio de otra, mucho más significativa, más larga, interminable de hecho, y más valiosa. Entonces, para nosotros, una vida que vale la pena vivirse necesariamente no tiene que ser acerca de mí, tiene que ser acerca de Dios. Se consume en un servicio a Dios, porque eso es lo que cuenta. Servir a Dios en esta vida, en esta primer vida que tenemos, es un privilegio inmenso que se nos da y que a la vez supera todas nuestras capacidades para hacerlo bien. Nos sobrepasa, es demasiado grande, pero es un privilegio enorme. Y si decimos que la vida que vale la pena vivirse es una vida que se vive en el servicio a Dios, realmente servir a Dios es sinónimo de vivir una vida valiosa. Y toda esta parte de 2 Corintios, Pablo nos habla de eso, de cómo es su servicio a Dios. Porque los corintios estaban dudando de si Pablo estaba haciendo bien o estaba haciendo mal su servicio. Ellos pensaban que no, Dios no estaba bendiciendo lo que hacía Pablo. No les parecía realmente Pablo un hombre que se sabía vender a sí mismo. Parecía que todo le iba mal a Pablo. Y entonces Pablo, por lo visto, se ve en la necesidad y se excusa por hacerlo. Dice, discúlpenme la locura, pero voy a explicar un poco de mí mismo. Se ve en la necesidad de explicar por qué hace lo que hace. Y gracias a Dios por eso, esta porción de 2 Corintios es la porción de todo el Nuevo Testamento más personal, más íntima, de por qué Pablo hacía lo que hacía. Y nos ayuda a nosotros a aprender y a evaluar por qué hacemos lo que hacemos. Y si vale la pena hacer lo que estamos haciendo. Comparando, de alguna manera, con el criterio que tenía Pablo, con el estándar que tenía Pablo. Por eso, de alguna manera, para hacerlo contemporáneo, todos estos capítulos, porque son varios capítulos, desde el 2.14 hasta el 7.4, Pablo defiende su ministerio. Hace como un gran paréntesis, enorme paréntesis. Podemos llegar a decir que todos estos capítulos de 2 Corintios nos dan una idea de cómo es la vida que vale la pena ser vivida, porque es la vida del hombre sacando al Señor Jesucristo. El mayor ejemplo de servicio que tenemos en las Escrituras es el apóstol Pablo, que no vivió para sí mismo, sino para el Señor Jesús. Dios lo usó una vida que rindió, pero no sé la cantidad de fruto que rindió. Valió muchísimo la pena la vida de Pablo. Y acá nos da la clave de por qué. Podríamos llegar a decir que en estos versículos que leímos, del verso 14 al 17, entendemos lo que es el verdadero servicio a Dios, y podemos decir que el verdadero servicio a Dios, en primer lugar, exhibe, muestra la grandeza de Dios, engrandece a Dios. No a uno mismo, no al que sirve, sino al que lo tomó como siervo, a Dios. Un verdadero servicio a Dios, en segundo lugar, manifiesta el conocimiento de Cristo. Y en tercer lugar, un verdadero, un genuino servicio a Dios, siempre hablando de servicio a Dios como una vida que vale la pena vivirse. Es sinónimo. Un verdadero servicio a Dios también es uno que expresa palabras sinceras, es transparente, no tiene nada que ocultar, no usa truquitos, no usa ningún tipo de técnica, no interesa todo eso. En otras palabras, una vida que vale la pena vivirse es una vida que engrandece a Dios, exhibe la grandeza de Dios, manifiesta el conocimiento de Cristo y se vive en completa transparencia, es genuina. Es genuina. Verso 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Un verdadero servicio a Dios, decimos, es un servicio que exhibe la grandeza de Dios. No hay lugar para el ego, no se trata de mí, sino de Dios, de otro. No vivo yo para mí, no vive usted para usted, sino para otro, para Dios. Y vamos a dedicar mayor tiempo del sermón acá, porque esto es clave. Es clave no solo para entender estos tres versículos, cuatro versículos, sino los cinco capítulos que siguen. Es muy importante lo que está pasando acá. Necesitamos entender sobre todo el trasfondo. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento son documentos de ocasión. ¿Qué significa eso? Algo sucedió, hay una ocasión detrás de esta carta que hace que Pablo la escriba. El problema es que nosotros nos quedamos con la carta, pero no sabemos exactamente todos los detalles de lo que sucedió, por lo que motivaron a esta carta. Y para poder interpretar bien estos documentos, tenemos que tratar en lo posible de reconstruir esa situación. Es casi como escuchar la mitad de una conversación telefónica. Suena el teléfono, no sé, tu mamá contesta, tu hermana, tu esposo contesta y vos no sabés quién está del otro lado, no sabés de qué está hablando, pero más o menos podés imaginar y invocarle por la forma, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bueno, no hay una mala noticia, ¿no? Y empieza, ¿cómo está fulano? Ya sé con quién está hablando. Bueno, después te lo llevo. Y ya más o menos va reconstruyendo, ¿no? Con el pedacito que... que escuchaste. Bueno, así cuando leemos la Biblia tenemos que tratar, y acá es muy importante, porque la gran pregunta es por qué Pablo de golpe corta, porque dice el verso 12 y 13, está contando algo de un viaje que él hizo. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, verso 12, aunque se me abrió puerta en el Señor, en Troas, Troas era una ciudad donde hoy es Turquía, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Macedonia es una zona en Grecia, en aquella época en Grecia. O sea, cruzó de Turquía a Grecia. Aunque ahí en Turquía, en Troas, se le había abierto una puerta, dice acá, para predicar el Evangelio. Pablo se pasa orando, pidiendo oraciones en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento. Que todos los demás oren, por favor, oren para que se abra una puerta, oren para que tenga oportunidades de hablar de Cristo. Él siempre está pensando cómo abrir nuevos terrenos para la iglesia, cómo fundar nuevas iglesias. Y eso es lo que él llama abrir una puerta, que se le abra una puerta. Él fue a la ciudad de Troas y se le abrió una puerta, una enorme oportunidad para predicar, para comenzar una iglesia, pero no la hizo, no lo comenzó. No hay iglesia en Troas, no por lo menos registrada en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Dice, porque se empezó a poner nervioso Pablo, se empezó a poner ansioso. Tenía una oportunidad enorme de predicar el Evangelio, pero no predicó. Porque no venía Tito, él quería encontrarse con Tito. Y dice, ¿qué pasó con Tito? ¿Dónde está Tito? ¿Qué le habrá pasado a Tito? ¿Por qué Pablo tenía tanto interés en Tito? Ahora lo vamos a ver. Pero pasen conmigo, dejen la mano ahí, por supuesto, solo para ver capítulo 7 de 2 Corintios, verso 5, 7:5. Y acá retoma. Lo que dejó en el 2:13 lo retoma en el 7:5. Dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, acá en el 2:13 nos dijo que en vez de quedarse en Troas, no aguantó más y se fue a Macedonia para encontrarse con Tito. Y acá dice el 7:5, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Al fin, se encontró con Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Ah, acá está el dato. Tito tenía la respuesta. Tito había llevado la primera carta de los Corintios. En la primera carta, Pablo los reprende duramente, sobre todo en el capítulo 5. Quitad a ese perverso de entre vosotros, dice Pablo. Enojado Pablo, realmente sorprendido de que haya tanto pecado en la iglesia de Corinto, escribe la carta de 1 Corintios y la manda con Tito. Pero él sabe que está mandando una carta tremendamente dura. Y él sigue su asunto. Él estaba en Éfeso, de ahí se va a Troas, y en Troas, él quiere comenzar una iglesia en Troas, pero está preocupado por los corintos. ¿Y qué habrá pasado con la carta que les mandé? ¿Les habrá ofendido tanto? Él ya sabía que en la iglesia de Corinto había mucha oposición hacia su ministerio. Ya sabía que en la iglesia de Corinto no lo tenían en gran estima. Lo ninguneaban, como decimos en Argentina. Lo veían poca cosa. Ahora vamos a ver. No estaban sorprendidos con Pablo. Decían, este hombre no habla muy bien. No tiene tanta sabiduría. Es medio básico, medio ignorante. Y ahora nos manda una carta durísima. ¿Quién se cree que es? Bueno, Pablo está, imagínense, preocupado. Y para colmo, las instrucciones que llevó Tito a Corinto fue también no solo llevar la carta, sino traer una ofrenda que iban juntando por todas las iglesias para llevar a Jerusalén. Y Pablo se le suma, estamos tratando de adivinar la otra parte de la conversación, ¿no? Pero es probable, Tito no llega. Está la preocupación por los corintos y está ahora la preocupación por Tito, porque en aquella época andar con dinero en un camino era complicado. De pronto lo asaltaron a Tito, le dieron una paliza, lo dejaron ahí tirado en una banquina y se quedaron con todo el dinero. En ese estado de cosas, Pablo nos dice sin vergüenza, completamente transparente, que él estaba lleno de ansiedad. Temores por dentro, dice acá. Sufrimientos por fuera, temores por dentro. Dice en, como leímos antes, 2 Corintios 2:13, no tuve reposo en mi espíritu Estaba consumido de la ansiedad. No podía dormir, dice Pablo. El apóstol Pablo. A veces, paréntesis pequeño, cuando nosotros creyentes cristianos luchamos con la ansiedad, nos sentimos muy mal. Nos parece que eso no puede ser que le pase a un creyente. ¿Verdad? ¿Cómo puede ser que yo tenga fe en Dios? ¿Cómo puede ser que yo leo la Biblia? Creo que el Señor es mi Salvador, que Él murió por mí. ¿Cómo puede ser que esté tan ansioso? Está mal. No puede ser. Bueno, Pablo, transparente, acá dice, yo estaba lleno de ansiedad. Al punto que no pude predicar. Se me abrió una puerta. No sé cuál habrá sido esa señal o esa sensación que tuvo Pablo, que estaba la puerta abierta, pero tenía las posibilidades de predicar, pero no predicó, no quiso. Porque estaba lleno de ansiedad, no estaba en condiciones de predicar, no, su mente estaba distraída en otra cosa, como a veces nos pasa a nosotros. Interesante, muy interesante. La cuestión, y a esto le tenemos, ahora le sumamos no solo cómo estaba Pablo, lo que estaba pasando, sino que a esto se le suman otros personajes en el cuadro. Los corintios estaban siendo visitados por personas que eran de este tipo de los que se venden a sí mismos, digamos. Unos cancheros del ministerio que se hacían los vivos, los bravucones, y les engañaban a los corintios haciéndoles creer que Pablo, por esa forma tan débil, tan susceptible, tan sufriente, siempre con un problema, tipo María Dolores, siempre le pasa algo. Y ahora también nos confiesa que el hombre tenía un plan, lo cambió. ¿No había dicho Pablo que los iba a venir a visitar? Sí, y no vino nada. Este hombre no sabe lo que quiere hacer. Todas las semanas cambia de plan, porque Pablo había dicho que los iba a visitar. Y está explicando por qué no fue a visitarlos. Pero hay gente que está por dentro diciendo, este hombre no es un hombre de Dios. Este hombre no está guiado por el Espíritu Santo. Este hombre ni sabe lo que quiere. Este hombre hasta está consumido por la ansiedad. Y entonces Pablo va a explicar, por eso hace paréntesis de 5 capítulos, por qué hace lo que hace. Porque él considera que es importante. Su corazón realmente se preocupa por los corintios. Mucho se preocupa. Y él se da cuenta que es necesario, no por defenderse a sí mismo, sino por la fe de los corintios, explicar lo que está pasando. Porque los corintios están siendo confundidos, mucho. Acuérdense en la primera Corintios, ¿se acuerdan que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro? ¿Se acuerdan? Pablo diciendo, cuando fui a vosotros, yo me propuse no saber nada. Yo sé un montón de cosas, pero me propuse no saber nada, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta gente era propensa a deslumbrarse con los charlatanes, los que hablaban muy bien. Pablo dice, yo no quise ser una de esas personas. Yo tampoco quise bautizar a nadie, les dice en 1 Corintios. No lo quise hacer. Me doy cuenta, ustedes son, humanamente hablando, son como muy competitivos entre ustedes. Siempre están mirando cosas superficiales, externas. Yo no soy así, dice Pablo. En la primera carta de los Corintios. Y ahora empieza la defensa de él, y el verso 14, en la estructura de la carta, empieza acá una sección notable. Dice, más gracias a Dios. Y es rarísimo que empiece diciendo más a Dios gracias. Esa es la forma de empezar una carta. Las cartas de Pablo empiezan diciendo gracias a Dios por tal y tal cosa, y larga. Que empiece acá todo lo que va a empezar dándole gracias a Dios. Es una forma, Pablo, de marcar una sección completamente distinta de la anterior. Acá empieza casi como un segundo comienzo de la carta. Había empezado la carta en el verso 3, bendito sea Dios y Padre, etc. Y empieza ahí, como empieza la mayoría de las cartas. Y ahora en el capítulo 2, verso 14, al decir más a Dios gracias, va a empezar el tema principal de la carta, o de esta gran sección, que al final termina siendo el tema principal de la carta. Y al dar gracias a Dios, porque él se va a empezar a defender, pero empieza su defensa diciendo gracias a Dios, transforma de alguna manera lo que para ellos parecía un fracaso, el que Pablo será tan cambiante, el que no cumpla con su palabra, el que al final nos dijo que venía, no venía nada, ¿qué está pasando? Y él empieza diciendo, gracias a Dios por lo que está pasando. Al hacerlo así, entonces transforma lo que había sido motivo de crítica en su defensa, dando a entender que lo que sucede es lo mejor que podía suceder. Gracias a Dios por eso. Dios es soberano y yo sirvo a Dios. Y dice más, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando acá Pablo? A primera vista leemos nosotros este texto y parece que está diciendo que a nosotros los creyentes, porque Dios está con nosotros, todo lo que hacemos al final de cuentas no sale bien o es victorioso. Y así uno puede buscar, así lo han interpretado muchos escritores, sobre todo en la antigüedad. Uno que leí hace poco, dice, cuenta una anécdota para explicar este texto. Dice, un amigo mío se fue detrás de la cortina de hierro, antes de que cayera la cortina de hierro, a encontrarse con un editor que iba a publicar un libro cristiano, y estaban al lugar donde se iba a encontrar y nadie, nunca apareció esta persona. Y este había viajado para llevar ahí a Rusia. Y al final, una serie de eventos fortuitos hizo que él conociera a alguien que justo era editor y le publicaron su libro. Y entonces esta persona enseguida pensó en este texto. Gracias a Dios, que siempre nos lleva en triunfo. Yo tenía un plan y Dios me lo cambió y me llevó en triunfo a lo que yo tenía planeado. ¿Es esto lo que significa? Bueno, la palabra llevar en triunfo es una palabra bien rara que se usa solo dos veces en el Nuevo Testamento, acá y en Colosenses. La idea es llevar en una procesión triunfante o en una procesión triunfal, como se hacía en la Roma antigua. No significa esta palabra que Dios hace que tengamos triunfos o que estemos siempre en victoria. Esa es otra palabra en el griego, que es de donde sacan esa famosa marca deportiva. Triunfo es, ¿sí? Nike. Esa es la palabra que se usa, pero esta es otra palabra. Esta palabra se refiere a una procesión triunfal, a ser llevado en una procesión triunfal. Esto era muy típico de la cultura romana, así lo habían hecho por tiempo. Cuando un general romano lograba conquistar una ciudad, derrotar a un enemigo, matar a cierta cantidad de personas, realmente decía una victoria contundente. Se organizaba un desfile por lo general en Roma, donde los victoriosos desfilaban orgullosos, el general, por supuesto, a la cabecera. Se armaba un desfile con todas las personas a los costados, con música, con carruajes. El general llevado en andas o llevado en un carro de una manera bien visible, todo el ejército de los demás capitanes o de las demás personas en autoridad desfilando detrás, gozando la victoria. Y al final de todo, en el desfile, llevaban el motín, a veces para mostrar, de pronto se habían agarrado estatuas o cosas valiosas, las mostraban y la gente, obviamente todo eso exacerbaba a la multitud, como diciendo, wow, mirá eso, tremendo, mirá lo que lograron traer. Imagínense hoy en día si pasara algo así y aparecen desfilando en un camión, muestran la estatua de la libertad, como que es el símbolo de otro país poderoso, decir, mirá vos, le logramos sacar la estatua de la libertad a esta gente. Tremendo. Estos son unos salames, no sé, nosotros somos más poderosos. Todas cosas simbólicas, así se hacía el desfile. Y en algún momento, en la procesión, iban encadenados todos los esclavos, los que habían sobrevivido. Y si era posible, buscaban que sobrevivan los generales del ejército perdedor. Y a esos los ponían, para exhibirlos. Y la gente, obviamente, los abuchaba. El tema era ridiculizar a esas personas, pero sobre todo el objetivo principal del desfile era exacerbar la gloria, el poder del ganador, utilizando todos esos recursos. Un desfile lujoso que se organizaba en Roma para celebrar las grandes victorias en importantes campañas militares. Eran acontecimientos cívicos, culturales muy importantes. Todo el Imperio Romano conocía de lo que eran estos desfiles. Sabemos por la historia, está lleno de arcos, los arcos de triunfo, el que está ahí cerca del Coliseo, el arco de triunfo cerca del Coliseo, tiene todo grabado, ustedes lo pueden buscar en internet y ven los grabados, es en honor a Tito, al general Tito que en el año 70 después de Cristo fue con el ejército romano y destruyó Jerusalén, y aplastó y quemó las murallas de Jerusalén y el templo y todo. Y en el arco del triunfo ese, al lado del Coliseo, usted puede ver a todos los judíos zaparrastrosos, todos rotos, llevando ese candelero famoso que ellos usan y el motín de guerra, y eso es lo que celebraban. Y en Francia está el Arco de Triunfo, este famoso en París, eso celebra una victoria de Napoleón, pero siguiendo la misma costumbre, mostrando en los grabados, mostrando en las monedas, en edificios, en pinturas, mostrando ese tipo de procesiones. Aún todas estas procesiones triunfales han quedado registradas al menos en 350 obras literarias de los romanos que nos explican y utilizan esta palabra notablemente. Acá en la Biblia solo dos veces, en la literatura escrita en griego de la antigüedad se usa mucho, siempre para hablar de este tipo de desfiles. Al final del desfile, imagínense ustedes lo que sucedía. A esos esclavos, no a todos, a esas personas que habían desfilado, muchos de ellos los sacrificaban para adorar a su Dios, porque atribuían a su Dios esa victoria. En el Coliseo a veces terminaban, y muchos de esos esclavos eran parte del show, donde las bestias se los comían. Y algunos directamente, porque si eran mucho, el motín era demasiado numeroso, a los que quedaban vivos los vendían como esclavos, para que las personas los aprovechen. ¿Qué está tratando de decir acá Pablo? Y acá de nuevo, la erudición del Nuevo Testamento en los últimos años ha cambiado precisamente por empezar a comparar toda la literatura escrita de la antigüedad fuera de la Biblia. Antiguamente se creía que lo que dice Pablo acá es lo que está traducido en nuestra Biblia. Que el Señor Jesús es el general triunfante en esa procesión y todos nosotros los creyentes somos el ejército de los ganadores. No, no es esa la palabra. Lo que está diciendo Pablo es que él es uno de los esclavos que está caminando en esa procesión. Y esto es lo asombroso. Es muy asombroso. Sobre todo sabiendo que Pablo se está defendiendo ante los corintios. Mas a Dios gracias, empieza diciendo Pablo, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y habla de él y de otros, los creyentes. Pablo se está poniendo a sí mismo en el lugar de un esclavo que está siendo llevado en una procesión triunfante como el motín de guerra. Él es el derrotado por el que ganó, que es Jesucristo. Eso es lo que está diciendo acá. Él está siendo llevado como prisionero. Él se ve a sí mismo como un prisionero de Cristo, como un esclavo de Cristo. Él es el objeto directo del verbo, no el sujeto. Él está siendo llevado por otro. Él no está tomando la iniciativa. Él no es el que decide ir. Dios lo está llevando en esa procesión. Bueno, esto es tremendo de pensar. Esto de alguna manera cambia nuestro enfoque. Acá nos está diciendo que nosotros los creyentes se nos asegura que en todas las cosas nos salgan bien. No, eso es lo que está diciendo. A la larga, porque esta no es la única vida que tenemos, hay otra, a la larga, en todos somos más que vencedores, dice la Biblia, por medio de aquel que nos amó, porque esta no es la única vida que vivimos, claramente. Pero Pablo acá está hablando otra vez a personas que creen que él es un fracaso. Por la forma en que se conduce, ellos no entienden por qué Pablo hace lo que hace, por qué cambió de planes. Si tenía una puerta abierta para predicar el Evangelio, ¿por qué no predicó? ¿Por qué se fue a otro lado? Si dijo que iba a venir para acá, ¿por qué no vino para acá? ¿Por qué cambia tantas cosas? ¿Por qué siempre está sufriendo? Este hombre siempre con algún problema. ¿Por qué? ¿Por qué él no hace lo que quiere? ¿Por qué él no vive para sí mismo? ¿Por qué él ha sido tomado por esclavo por otro y él, su voluntad está puesta al servicio de otro? Eso es lo que está contestando acá Pablo. Y no solo él, sino cualquier cristiano, por ser cristiano, ha venido a ser esclavo de Cristo. Y lo que hace, y tenemos que tener cuidado acá con llevar esta analogía del desfile demasiado lejos, pero lo que hace, digamos así, el ridículo ante muchos espectadores que hace el esclavo, en definitiva sirve no tanto como un fin en sí mismo para ridiculizar al esclavo, sino que ese esclavo está desfilando ahí solo para engrandecer al general que vaya adelante. Esa es la razón por la que va ese desfile de esclavos. Y se llevan todo el motín y todo lo que robaron. Para que el general que consiguió la victoria, la gente diga: ¡qué maestro! ¡Por fin los aplastamos! ¡Somos más grandes que ellos! Pero la gloria se la lleva el general. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Él vive para otro que lo tomó como esclavo. Interesante. El objetivo de la vida de Pablo era revelar o mostrar la gloria de su Salvador, de Dios. Noten el otro lugar donde se usa este verbo en la Biblia, Colosenses 2:15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, está hablando de los demonios, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está de nuevo la misma palabra. Hermoso. Pablo de nuevo pensando en estos desfiles, imaginándose todos los demonios, Satanás a la cabeza, como el general derrotado por Cristo en la cruz y exhibidos públicamente como derrotados. En esa procesión. En ambos casos, y lo mismo en todo el resto de la literatura, cada vez que se usa esta palabra no tiene connotaciones positivas, sino negativas. El que es llevado en triunfo es el derrotado, el prisionero, el esclavo. Pensemos, esto tiene mucho que ver con todo lo que dice Pablo en primera como en segunda Corintios y en el resto de las cartas. Pablo se veía a sí mismo como un esclavo. Todo el tiempo lo dice, salvo que lo que pasa en nuestras traducciones, la palabra dulos, que es esclavo, se traduce siervo, más suave, sobre todo porque hay gente muy susceptible, después sobre todo de lo que ha sucedido con la esclavitud de los africanos llevados a prepo para servir en las plantaciones de algodón y de tabaco al comienzo de Estados Unidos. Entonces la palabra esclavo para algunas personas les produce como un choque, una sensibilidad. Entonces la suavizan. Pero la verdad, claramente Pablo cuando dice siervo de Cristo, téngannos los hombres como siervos. Está hablando de esclavo, de un esclavo, alguien que no tiene voluntad propia. Eso es lo que dice Pablo. Y cuando le agregamos a ese cuadro, allá todo el relato de hechos que Pablo iba respirando amenazas y muerte, y Jesucristo se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo derriba del caballo y Pablo se convierte, y eso ha marcado la vida de Pablo para siempre, y él se ve como alguien al que el Señor Jesucristo lo conquistó, y a partir de ahí, junto con su salvación, también leemos, fue su llamado al ministerio, y él ya y el resto de su vida la dedicó, por supuesto, a servir a aquel que lo había conquistado, a su Señor. Pero eso es cierto de cualquiera de nosotros, de todos nosotros, es cierto. Una metáfora bastante desagradable, bastante fea, si se quiere, de lo que es la vida de un apóstol, pero es lo que Pablo se veía a sí mismo. ¿Por qué usar esa metáfora acá? Bueno, de alguna manera Pablo, a la vez que se defiende, está acusando a estas personas que se están vendiendo a sí mismas, promoviendo a sí mismas, mientras Pablo no está. Estos que se hacen los grandes líderes, y entre nosotros hay personas así, y siempre los hubo, que engañan a las personas ingenuas, que se presentan como grandes hombres, como personas que tienen un halo especial, no sé, un, un, un aura, parece que Dios los ha tocado con una varita mágica y tienen cierto poder, o qué sé yo, que están como por encima del resto de los humanos. Pablo dice, no es así, no existen esas personas. Nosotros los apóstoles somos, nada somos nosotros. Nada. Tal es así que Pablo se burla, de una manera muy irónica, a ellos les llama los superapóstoles. Entre comillas, es una ironía. Estos que se presentan como grandes señores, como gente segura en sí misma, estos que se venden a sí mismos, son los grandes apóstoles. Los verdaderos son esclavos, esclavos de Cristo. Leímos recién en 1 Corintios 4, piensen que está hablando al mismo grupo de personas, por la misma razón, porque ellos no les cabía este cuadro. 1 Corintios 4, 8, ya estáis saciados, es irónico acá Pablo, es muy irónico. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Esto es todo lo contrario. Nosotros en Argentina sabemos bien hablar así. Qué maestro, ¿eh? Estás diciendo lo contrario. Sí, qué maestro. Estás diciendo, sos un salame. Pero le decís maestro. Acá está diciendo Pablo eso. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. No está usando la palabra de la procesión triunfal, pero sí está usando el mismo cuadro, la misma analogía. Ustedes se las dan de grandes señores, corintios, ustedes están reinando, se las dan de maestros. Qué curioso, nosotros los apóstoles somos los postreros. Ustedes son los primeros, los más importantes, nosotros somos los esclavos de todos. Dios nos ha exhibido como postreros. En la procesión, los que van atrás de todos, los esclavos. Como sentenciados a muerte, pero pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y de nuevo, el cuadro es una calle, una avenida, donde está todo el mundo riéndose, burlándose de los que van último en la fila. Así se ve Pablo a sí mismo. Tremendo. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes, irónico, todo irónico. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros son honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, dice Pablo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Miren, la iglesia cristiana actual sufre mucho de esta misma enfermedad, que es el deseo de ser importantes en este mundo, de que la gente se fije en nosotros. Y hoy más que nunca, con todas estas formas, cualquiera de nosotros puede subir videos, cualquiera de nosotros puede poner cosas en internet, discutir con quien sea y hacerte que como que la tenés reclara y que sos un fenómeno, que estás reinando y que lo que sea. Y Pablo acá dice, servir a Dios es otra cosa. No es promovernos a nosotros mismos. No es andar hablando y edificando nuestro propio ministerio, nuestra vida, no sé, nuestro reino, sino es hacer lo que el Señor, que nos tomó por esclavos, quiere que hagamos. Y si Él decide cambiar de planes, Él los cambia. Si Él, no sé, de golpe algo que parecía que una gran oportunidad se cierra, y bueno, está bien, Dios sabrá qué va a hacer. ¿Qué va a hacer? Él es soberano, Él hace lo que quiere. Bueno, al principio, después vean en casa, 2 Corintios capítulo 1, lo mismo cuenta, cuando explica por qué Él no pudo ir hasta ellos. Ahí se defiende al principio de 2 Corintios, se defiende, trata de defenderse, decir, no pude ir a ustedes, como les había prometido. Estuvimos casi a punto de morir, no una, sino varias veces. Verso 8, 2 Corintios 1:8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. A eso sería en Troas, en Éfeso y en Troas. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Bueno. Impresionante de pensar. Miren, si alguno de nosotros, no es el caso, gracias a Dios, Dios sabe, pero si alguno de nosotros, de los líderes entre nosotros que conocemos, sea en esta iglesia o de otras iglesias con las que tenemos relación, si lo viéramos siempre sufriendo, siempre sufriendo, siempre pasando dificultades y que todo le sale mal y que todo, en el contexto en el que vivimos hoy, estaríamos, algunos de nosotros, con nuestra mente mundana, estaríamos pensando, qué raro, che, todo le sale mal a esta persona. Dios no le bendice nada. ¿Qué pasa? Porque no somos muy diferentes a los corintios. Y viceversa, la persona le va bien, prospera, parece, no sé, cada vez tiene un auto más grande, más lindo y todo le va bien. Me dice, ¡guau! ¡Qué hombre de Dios, ¿no? ¿Cómo lo bendice el Señor? No, nada que ver, no necesariamente. ¿Qué tiene que ver eso con...? No, esa es una muestra de que alguien sirve o no sirve a Dios, lealmente o fielmente. Pablo utiliza lenguaje muy fuerte acá. Suele usar Pablo. Son recursos literarios que uno usa para llamar la atención y para comunicarse de una manera más eficiente, más efectiva. Él usa mucho un recurso que se llama metonimia. Se usa todo el tiempo. Es usar una palabra para referirse a otra cosa porque están asociadas. Él usa la palabra muerte todo el tiempo para hablar de sufrimiento. Como el sufrimiento, digamos, extremo, al final conduce a la muerte. Entonces él, en vez de decir un tremendo sufrimiento, un sufrimiento insoportable, a veces usa la palabra muerte para hablar de sufrimiento. Y entonces lo vemos mucho cuando hace estas explicaciones y está hablando que el Señor nos lleva en muerte, siempre estamos muriendo y muriendo. Y está hablando en realidad que está sufriendo y mucho, obviamente con vistas a que pronto irá a morir. Y eso lo hace acá. Volvemos a 2 Corintios 2:14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Eso ya vimos, dijimos que el servicio, verdadero servicio a Dios, siempre exalta o expone la grandeza de Dios. Eso es lo que es ser llevado en triunfo. En Cristo Jesús. Noten, Dios lo lleva a Él siempre en triunfo en esa procesión, en Cristo Jesús. Cristo es, de alguna manera, el motivo por el cual Él está en esa procesión. Y ahora va el apóstol Pablo a profundizar el asunto hablando de un olor, usando por supuesto una figura, de que su vida desprende un olor, que en algunos casos es olor de muerte y en algunos casos es olor de vida. Dice 2:14, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por eso yo digo que el servicio verdadero a Dios también no solo exalta a Dios, sino que manifiesta el conocimiento de Dios, lo que dice acá. El segundo verbo que usa Pablo, el primero, nos lleva en triunfo, en una procesión triunfal para exaltar al capitán, al general, Cristo. En segundo lugar, por medio nuestro, dice Pablo, manifiesta el conocimiento de Cristo. Pero para usar la idea de conocimiento, dice del olor, dice. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y acá de nuevo, algunos se quedan con la idea del desfile. Parece que en los desfiles para agregarle, bueno, no había, en aquella época no había luces de colores, todas esas cosas que tenemos hoy no había. No creo que había fuegos artificiales en aquella época. Los chinos, no sé cuándo, pero no los tenían ellos. Bueno, según parece, perfumaban y mucho ahí esos desfiles. Y eso es lo que algunos autores ponen acá para hacernos entender qué es lo que está diciendo Pablo. Y sobre todo, contrastando que al final del desfile, cuando sacrificaban a los esclavos, eso también produce olor. Un sacrificio humano, imagínense. Sin embargo, lo más probable, otra vez, los que hacen esto de hablar del desfile, hablan, son los que interpretan el triunfo como algo positivo, que Dios nos lleva en triunfo. Y entonces van el desfile lleno de, también de fragancias y todo pomposo. Cuando entendemos en forma negativa la metáfora del desfile, que es, está hablando de la esclavitud de Pablo como un prisionero, entonces lo del olor, lo más normal sería pensar en el olor de un sacrificio como los que se hacían en el Antiguo Testamento. Lo que está diciendo Pablo acá es que nosotros los cristianos, por haber muerto a nuestras voluntad, a nuestros deseos, a nuestros planes, a todo, hemos muerto. De alguna manera nosotros somos como un sacrificio vivo que anda por todos lados. Y un sacrificio produce olor. Y eso habla del Antiguo Testamento, mucho habla del olor de los sacrificios. Y lo que dice el Antiguo Testamento, que ese olor para Dios es grato, el olor de los sacrificios, cuando se hacía como Dios quería, era un olor agradable, grato para Dios. Y dice acá, piensen conmigo, dice, por medio de nosotros manifiesta, Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y noten cómo continúa, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Presta atención, el que huele ese olor es Dios en esta primera frase. Para Dios somos nosotros los cristianos grato olor de Cristo. El olor no es nuestro, es de Cristo. Lo que está, es una figura, tenemos que tratar de entenderla otra vez. Y de nuevo, lo que yo mencionaba cuando me expliqué lo que era la metonimia. Está hablando acá de olor de muerte, pero no estamos muertos. Pablo está explicándole a los corintios por qué él sufre tanto. Porque eso no lo podían entender ellos. ¿Cómo puede ser si este es un hombre de Dios que sufra tanto? Y él está diciendo por qué sufre tanto. Porque así Dios lo ha querido. Y él piensa que a través de sufrimiento, él de alguna manera está engrandeciendo a Dios. Y él de alguna manera está siendo usado por Dios para llevar el conocimiento de Dios. Su sufrimiento de alguna manera llama la atención a los demás. Y nuestro sufrimiento, si es por la causa de Cristo, es un testimonio a los demás. ¿De qué? De lo que es la vida cristiana y en definitiva de lo que es nuestro Salvador, que murió por nosotros. Por eso habla del olor de Cristo. Si yo sufro por Cristo, mi vida es un testimonio de lo que Cristo hizo por mí. ¿Por qué este hombre está dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? Y no porque él dice que Cristo sufrió por él. Y entonces mi sufrimiento termina siendo un testimonio de Cristo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Acá está usando verbos en el griego que sería mejor traducir en los que se están salvando. Y en los que se están perdiendo, ambos. Noten, nuestra vida, la tuya y la mía, cristianos, es un olor grato para Dios. Si sos un cristiano, tu vida desprende olor grato para Dios. El olor de Cristo desprende. Y eso lo perciben también los que se salvan, los que se están salvando y los que se están perdiendo. Pero produce un efecto distinto. Los que se están salvando ven tu vida, ven mi vida, si sos un cristiano fiel, y les bendice. Dicen, qué bendición, qué lindo era este hombre. Mirá cómo rechazó ese trabajo porque no era de Dios. Porque le decían que mienta. Y este ahora está pasando necesidad económica porque no quiso mentir. Amén. Dice un creyente, cuando ve ese olor, digamos, ese sacrificio, entre comillas. Cuando lo ve el familiar en comercio, dice, es un tarado. Mirá cómo le lavaron la cabeza. ¿Vos podés creer? No lo puedo creer. Y se enfadan y pero se ponen... Y a veces nos dicen, ¿vos sos loco o qué te pasa? ¿Cómo vas a rechazar ese trabajo? Y lo que para un creyente es una bendición. Hermano, qué bendición. Cuando supe lo que usted hizo, me tocó el corazón y me exhortó y me animó enormemente. Y por otro lado, el que se está perdiendo, exactamente lo contrario. Lo mismo ve y lo interpreta exactamente opuesto. ¿Cómo te lavaron la cabeza? ¿Cómo podés haber hecho eso? ¿Estás loco vos? ¿Cómo podés todavía con la edad que tenés seguir soltera o soltero? Casate, juntate, andá, divertite. Y nosotros los creyentes decimos, hermano, qué bendición verte fiel, soportando, agradando a Dios. Amén por eso. ¿Verdad? Bueno, Pablo es consciente que todas las cosas, le pasaron cosas y después las va a enumerar más adelante. Le pasaron las mil una cosa a Pablo. Y Pablo dice, no sé por qué, Dios sabrá por qué. Yo sirvo a Dios, yo estoy como un esclavo sirviendo a Dios y yo soy consciente que Dios a través de mi vida está haciendo, primero, algo agradable a sus ojos. Todos mis actos que están hechos así, sujetos a la voluntad de Dios, desprenden un aroma agradable a Dios, que es el aroma de Cristo. Y cuando me miran los creyentes, los verdaderos creyentes, los que están siendo salvados, y esto lo hace a propósito de esa forma de verbo, los que están siendo salvados toman ánimo y son bendecidos y les resulta agradable lo que ven y lo que huelen. Y los que están siendo, los que se están perdiendo, se molestan. Y esto es intencional el verbo, porque, ojo, hoy puede suceder que alguno de tus familiares, alguno de los míos o mis conocidos, se esté burlando, se esté escandalizando por lo que vos haces, y mañana puede ser uno de los creyentes. Por eso usa el tiempo los que se están salvando y los que se están perdiendo. En el momento cuando yo estuve en algún momento del otro bando, y yo me burlaba, neciamente yo me llegué a burlar de creyentes, como personas completamente incomprensibles para mí, ridículas, absurdas. Y ahora soy yo uno de ellos. Pablo era uno de ellos. Los mandaba a matar. Y él sabe bien. ¿Y qué sabía él? Que algún día iba a ser uno de los que iba a estar dispuesto a morir por la misma causa, ¿no? Lo cierto es que nuestra vida, por ahora, sirve como un papel de pH. ¿Conocen el papel pH? Química. Para pones un pedacito de papel en algo, si es ácido se pone de un color rojo, si es básico o lo contrario se pone azul. Nuestra vida, de alguna manera, la vida de un creyente fiel sirve para revelar si otra persona que dice ser creyente es o no es creyente. Eso es lo que era la vida de Pablo y la vida de cada creyente. ¿Sí? Hay personas que, como decimos nosotros, son comesantos, ¿no? Se la pasan, ah, Dios, 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 pero se encuentran con un verdadero creyente y no saben ni ellos ni por qué, pero les irrita y mucho. Bueno, eso revela que no son, verdaderamente no son creyentes, aunque dicen que lo son, no lo son. No lo son. Eso dice en Filipenses. Por favor, busquen Filipenses junto conmigo. Filipenses capítulo 1. Verso 28, Filipenses 1, 28. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Se nos asegura acá como una garantía, como una promesa, que a los creyentes se nos concede sufrir, padecer por Cristo. Es una constante de un creyente, que va a padecer. En ese sentido, Pablo habla del olor. Porque él está hablando del sufrimiento y del sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo a los romanos, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y eso de nuevo tiene que ver con negarnos a nosotros mismos, con matar nuestro ego, con no vivir para nosotros, sino vivir para Dios. Y eso va a producir en la gente que nos rodea cierta clase de persecución. Y dice, no se intimiden, dice Pablo a los filipenses, porque los que los persiguen, para ellos es indicio de perdición. Otra vez, como un papel PH. Que vos vivas una vida para Dios, que no estés haciendo nada intencionalmente, pecando contra nadie, pero esa persona se irrita porque vos amás a Dios, eso es indicio de perdición. Pero para vos es indicio de salvación. Es lo que dice acá. Y eso es lo que está acá diciendo Pablo, usando la metáfora esta, la analogía del olor, ¿sí? De la fragancia. Dice Pablo a los colosenses, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, sufrimiento otra vez, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo era consciente que su sufrimiento por la causa de Cristo de alguna manera reflejaba los sufrimientos de Cristo por él. Y eso es lo que está diciendo acá con el tema del olor. Y finalmente, volviendo a 2 Corintios 2, dijimos que un verdadero servicio a Dios exalta a Dios, expone la grandeza de Dios. Eso es el desfile triunfante. Un verdadero servicio a Dios, mencionamos también, manifiesta el conocimiento de Cristo en forma de un olor. En definitiva, el Evangelio es eso. Venir a Cristo para que Él nos salve es negarnos a nosotros mismos. Es morir a nosotros mismos. Es arrepentirnos de lo que somos nosotros, reconociendo que no somos nada y que necesitamos todo de Dios. Y eso implica una humillación. Y la vida de un cristiano es una vida de humillación constante. Gozosa. Lo hacemos con mucho gozo, pero es un negarnos a nosotros mismos cada día, dice el Señor Jesús, tomando cada día nuestra cruz y negándonos a nosotros mismos. Así es la salvación y nuestra vida da testimonio de eso, en nuestro sufrimiento. Y en tercer lugar, un verdadero servicio a Dios es completamente transparente, se expresa con sinceridad. Porque Pablo dice, y para estas cosas, fin del verso 16, ¿quién es suficiente? Pablo está pensando, acaba de decir algo realmente que es demasiado grande. Pensá lo que estamos diciendo, que tu vida, mi vida, es permanentemente, va desprendiendo un olor de muerte para los que están siendo, se están perdiendo, o de vida agradable para los que se salvan. ¿Cuándo hago yo eso? Yo no hago nada. Yo no siento eso. Imagino que la mayoría que estamos acá, a lo mejor algunos más, otros menos, pero para nosotros nuestra vida es ordinaria, es común y corriente. ¿Cómo es eso? Y Pablo reflexiona y dice, ¿quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién puede conscientemente tratar de producir ese olor o que alguien se dé cuenta? ¿Quién soy yo para imitar a Cristo, para mostrar los sufrimientos de Cristo? Yo no, ni tengo idea de eso. ¿Quién es suficiente para estas cosas? La respuesta es nadie. Y después, más adelante, Pablo nos va a decir, lo va a contestar más explícitamente, en 2 Corintios 3, 5 y 6, dice, no que seamos suficientes por nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia, dice, proviene de Dios. Dios es el que lo hace. Dios es el que manifiesta el olor. Dios es el que nos lleva en triunfo. Dios está usándonos a nosotros. No que nosotros nos proponemos conscientemente hacerlo. Pero entonces engancha Pablo, siendo que la vida es así, la verdadera vida genuina, que vale la pena ser vivida, es algo que Dios hace a través nuestro. Entonces no tenemos razón o motivo para andar con astucias, haciendo nuestros trucos tontos, engañando, impresionando, tomando esos consejos como leí al principio de cómo hacer para que los demás se fijen en mí, me promocionen y me quieran o me acepten o me aplaudan. ¡Qué tontera tremenda! Por eso Pablo dice, verso 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y acá Pablo está tirando un palito para estos que lo acusan a él, estos que van promocionándose a sí mismos. No somos como esos, y esos son muchos, que medran. La palabra medrar ahí tiene que ver con comerciar para ganar más dinero. Es como es la idea de un minorista, alguien que compra por mayor y después fracciona lo que compró para venderlo por menor y ganar una diferencia, pero por lo general la connotación es negativa, le agregan diluyen. Y se refiere sobre todo a vendedores de vino. Le agregan agua para sacar más ventaja. Lo adulteran. Por eso Pablo dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Lo van acomodando para tener mayor audiencia, para tener más respeto, para tener más popularidad. Agarran lo que dice la Biblia y dicen, bueno, esto no lo voy a decir, esto no va a caer bien, esto voy a enfatizar. Somos campeones, Dios nos ama, Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa por nosotros y lo que sea, que Dios le va a prosperar. Yo le doy una palabra de parte de Dios. Dios, todo lo que usted haga le va a salir bien. Y tonteras. Falsedades, completas falsedades, solo por gente que tiene intenciones ocultas, que no son transparentes, no son sinceros, porque no sirven a Dios. Están edificando su propio reino, están armando su propio plan, no viven para Dios. No viven para Dios. Hay una conexión muy estrecha. Cuando nosotros dejamos de vivir para nosotros mismos, para mis planes, para mis proyectos, mis sueños, mis deseos, todo, no hay necesidad de ocultar nada. Si sale, sale, y si no sale, no sale. Igual no es mi plan. Es el reino de Dios. Si Él me quiere usar, me usará. Y si no me quiere usar, y bueno, que no me use. ¿Qué va a hacer? Está bien. Yo quiero agradarle a Él. No, porque yo quiero, tengo este plan, tengo este otro, y para el año que viene tenemos que ser tanta cantidad de personas. ¿Y por qué? ¿Para qué? Bueno, si Dios quiere, a lo mejor seremos, no sé. No es un punto importante ese asunto. ¿Qué interesa cuántas personas somos? Cuando ya empezamos a tener planes personales propios, que los abrazamos, los queremos, ahí empezamos a tener la tentación de ya no ser sinceros, de manipular, de presionar, de usar a las personas para lograr lo que quién sabe dónde sacamos, que nosotros creemos que Dios quiere que hagamos. No es lo que nosotros queremos hacer, quizás motivado por el afán del dinero, es lo que muchas veces se habla acá, o sencillamente por la vanagloria, decir, mírala, todos los que tengo acá, toda la gente que tengo. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hermoso. Una vida que vale la pena ser vivida se vive delante de Dios. Se vive de parte de Dios. Yo quiero saber lo que Dios quiere hacer con mi vida, no lo que a mí se me antoja. Yo no le pido a Dios, Señor, por favor, bendecí lo que a mí me gustaría hacer. A lo mejor lo que yo quiero hacer no tiene nada de importancia. Mi oración es, Señor, quisiera saber, ¿en qué me puedes usar? ¿Para qué me creaste? ¿Cuáles son esas obras que preparaste de antemano para que yo anduviese en ellas? Eso, ahí quiero andar. Quiero hacer algo que valga la pena, Señor. Úsame como vos quieras. Y yo no tengo ningún plan. ¿Quién me garantiza que mi plan tenga algo de valor? De pronto nada. Por eso no necesito manipular a nada ni a nadie. No tiene sentido. ¿Sí? Bueno, hice una listita acá muy cortita de algunas implicaciones de este pasaje. En primer lugar, pensemos otra vez con todo este contexto, el sufrimiento. Pensemos en este cuadro que estamos diciendo de mis planes, mis sueños, mis deseos. ¿Quién tiene en esa lista, me gustaría sufrir? Nadie tiene eso. Ninguno de nosotros jamás, de los jamases, cuando está elaborando su plan para hacer un éxito en la vida, a ninguno de nosotros se nos ocurre poner el sufrimiento ahí adentro. Bueno, vemos al hombre quizá más exitoso de los apóstoles, el que sabemos que tuvo más éxito humanamente hablando, Pablo, fue un hombre que sufrió desde el principio al fin. Y entonces una implicación de este pasaje es que el sufrimiento puede ser un vehículo para magnificar a Dios y hacer conocer el Evangelio verdadero a otros. Y eso inmediatamente nos hace pensar que a lo mejor en alguno de nosotros Dios determine que suframos. Y deberíamos pensarlo. No existe eso de que Dios le quiere prosperar, Dios le quiere bendecir, Dios quiere que todo le salga bien. Eso es mentira. No está en la Biblia eso. Alguno de nosotros que hemos decidido seguir a Dios sin condiciones, nos está esperando el sufrimiento. Así lo ha decidido Dios. Y Dios lo quiere usar eso para manifestar su grandeza, su poder, ¿sí?, su conocimiento. El verdadero ministerio, en segunda implicación, que la venimos machacando desde el principio, no es acerca de nosotros, no tiene nada que ver con tener éxito, no es lograr lo que nos hemos propuesto, sino simplemente es engrandecer a Dios y nada más que eso. Y Dios sabe cómo hacerlo, ¿sí? Y entonces todo el tiempo, yo digo, debemos mantenernos abiertos a que nuestros planes los cambie Dios. Y bueno, está bien. Hacemos planes, pero no tan rígidos. Digamos, Dios de pronto tiene algún plan mejor que el mío. Y ahí me adapto, y ahí lo sigo. El ministerio, tercera implicación, el ministerio cristiano, el servicio dentro de una iglesia, no es acerca de técnicas, no es acerca de tecnología, es acerca de servir como esclavos. Eso es el ministerio. Es morir a nuestra voluntad y vivir para la voluntad de nuestro amo. Eso es el ministerio del que nos salvó. Cuarta implicación. La iglesia no es un supermercado. No es. Y nosotros no somos consumidores que venimos acá a agarrar lo que nos gusta. Y si no nos gusta, nos vamos a otra, a ver si es mejor en otro lado. Y así vamos paseando de iglesia en iglesia, a veces encontramos algo que nos toque el corazón y nos emocione un poquito y nos haga cosquillita y nos sintamos bien. Eso no es una iglesia. Es una caricatura eso de la iglesia. La iglesia, exactamente igual, existe para magnificar a Dios, para hacer conocer a Cristo. Nosotros venimos a Cristo. Cuando venimos como Él nos llama para venir, por supuesto venimos desesperados, buscando perdón, pero de la mano de ese buscar el perdón está implícito que nosotros morimos a nosotros mismos para ya sea Él que viva a través nuestro. Y eso es la decisión más sabia que una persona puede hacer. Y Jesús lo dice usando una analogía hermosa, que el grano de trigo no puede vivir si no muere primero. La única manera de tener una planta de trigo es enterrar el grano y que muera ese grano y nazca como una planta. La única manera que nuestra vida tenga sentido, que cobre un sentido, pero una dimensión eterna, maravillosa, asombrosa, es morir a nosotros mismos para vivir en Cristo. Es venir a Cristo diciéndole: Señor Jesús, perdóname, Señor. Soy un pecador, soy una pecadora, vivo en pecado desde que nací. Ajena a tu vida, ajena a tus cosas, ajeno a las cosas tuyas. Te ruego por favor que seas mi salvador, que me perdones. Creo que moriste por mí en la cruz para salvarme. E implícito en esa decisión de pedirle a Cristo que sea tu salvador está que Él va a ser tu Señor y Él va a conducir tu vida y te va a enseñar, por supuesto, paso a paso, poco a poco. Pero la intención es que cuando el Espíritu Santo está orando en tu corazón te das cuenta que no hay nada más valioso que dar tu vida para que la conduzca Él. Había escrito uno de los misioneros que murió en Ecuador en las manos de los indios Aucas. En la década del 60 murieron 6 misioneros, o 5, no recuerdo. Nunca llegaron a predicar nada. Se prepararon, y el día que bajaron para empezar a evangelizar, ese día los mataron. Y uno de ellos escribió una frase que es muy linda, si mal no la recuerdo, dijo: no es tonto el que da algo que no puede guardar para conseguir algo que no puede perder. Y se refería a su propia vida. Notablemente, el que escribió eso murió sin haber hablado a nadie el Evangelio de Cristo. Y Dios lo usó como un olor más que fragante. Miles de misioneros o de jóvenes cristianos salieron como misioneros por todo el mundo después de saber de la muerte de esos 6 muchachos. El que da lo que no puede guardar, tu vida, para conseguir algo que no puede perder, la vida eterna, que comienza aquí y ahora, una vez que el Señor nos salva, viviendo en esta vida, pero teniendo un propósito eterno. Y eso solo lo da Dios, ese propósito eterno. Y finalmente, una última implicación: un verdadero pastor del Señor Jesucristo, un verdadero pastor de almas, como era Pablo, vivirá casi toda su vida con el corazón quebrantado. Eso es lo que dice Pablo acá, y eso es lo que los corintios no entendían, y por eso lo ninguneaban. Pobre hombre, siempre mal, siempre mal. Y Pablo explica: hermanos, estoy mal porque yo no vivo para mí, vivo para ustedes, y ustedes me rompen el corazón. Cuando yo me entero lo que hacen ustedes, a mí me duele, me perturba al punto que no puedo estar tranquilo en Troas fundando otra nueva iglesia, porque estoy pensando en ustedes. Porque yo ya no vivo para mí. Tremendo de pensar. Tremendo. Hermoso. A mí me conmueve y me exhorta, por supuesto. Porque yo le evito a los problemas como cualquiera de nosotros. Trato de no tenerlo. No quiero. Yo no me quiero hacer mala sangre. Ni por ustedes, ni por nada, ni por nadie. Yo no quiero. No me gusta. Pero si yo y usted queremos servir a Dios, inevitablemente, aunque no lo querramos, vamos a tener que preocuparnos por las demás personas que Dios ama, obviamente. Y eso te va a producir un quebranto en tu vida. Y eso es de Dios. Y está bien que así sea. ¿Sí? Señor, damos gracias por tu palabra. Úsala, por favor, en nuestras vidas para entender mejor. Ahora, aquí, ahora, Señor, en este tiempo, cómo vivir una vida que valga la pena ser vivida, volcada en tu servicio, Señor. Que tú nos ayudes, volviendo a casa, a meditar, releer estos textos y pensar en las implicaciones de vernos como esclavos en un desfile triunfante, pero donde el que triunfa eres tú, no nosotros, Señor. Y nosotros aún en el fondo de nuestro corazón, llenos de gozo, porque tú eres el que triunfa y no nosotros. Complacidos, satisfechos, sabiendo que es digno que nuestra vida se consuma en que tú eres, seas más grande, más visible, más hermoso a la vista de otros que lo que eres ahora, Señor. Y nosotros pasemos desapercibidos o incluso burlados, escarnecidos, no importa, Señor. Sabiendo con certeza que hay otra vida, y en esa otra vida tú serás quien consuele nuestro corazón, quien nos colme de bendiciones. Y mientras tanto estemos en este cuerpo, estemos también nutridos de tu palabra, instruidos por tu verdad, estemos con la certeza de que vale la pena levantarse cada día, vale la pena esforzarnos, que cada cosa que hacemos tiene una dimensión eterna, que no lo tiene nada en este mundo, ni los deportes, ni la gloria humana, los títulos, el dinero, el éxito, en ningún aspecto que se lo pueda analizar es éxito comparado con vivir una vida que tenga trascendencia eterna en la otra vida que nos espera, Señor. Por favor, toca nuestro corazón para abrazar estos valores, estos principios. Y también, si alguno de los que está aquí no te conoce, no está seguro de morir hoy e ir al cielo inmediatamente porque tú le has salvado, que tú lo traigas a ti, Señor. Que tú lo doblegues. Porque tú dices también que el que a mí viene, yo no lo echo afuera, Señor. Que tú lo recibas con brazos abiertos, con tu misericordia, tu gracia, para perdonarle y darle una vida eterna, con valores eternos, con recompensas eternas, con una trascendencia eterna, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.